Inicio de espacio publicitario.
Servicios, instalación y provisión de equipos y sistemas de comunicaciones. Con décadas de experiencia, IJCB ofrece soluciones en teleseñales, telecomandos, comunicaciones de voz, datos, video, alarmas. Montevideo 2455, Córdoba. Teléfono 0351-727-8191. Correo electrónico ijcb.com.ar. Sitio en internet ijcb.com.ar.
Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Bienvenida y bienvenido al portal. Y no dejes de comunicarte con nosotros a info@registrosdecultura.com.ar para darnos tu opinión y aportarnos tus valiosos comentarios que van a ser tenidos en cuenta para seguir mejorándonos. Registros de Cultura.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión número 1200 correspondiente al jueves 23 de mayo de 2024, que a 214 años de aquella jornada, el pueblo argentino sigue queriendo saber de qué se trata. Y nosotros queremos saber de qué se trata, pero mientras tanto, mientras nos informamos y tenemos a gente como Marcelo Taborda que nos ilustra, que nos acompaña con sus reflexiones y su conocimiento y su información, nosotros seguimos sosteniendo utopías y en este caso compartiendo con la audiencia cosas que hacen nuestros artistas, como estuvo la vez pasada Jorge Martínez, el pianista, compositor formoseño, y que dentro de sus composiciones nos dejó algo que no alcanzamos a difundir, pero que nos interesa sobremanera hacerlo ahora, porque se basa en textos de otro querido amigo, Aníbal Albornoz Ávila, hombre afincado allá en el sur profundo de la Patagonia, que compuso estos versos que le dan nombre a este acordeón de papel. Canta Diego Arolfo, composición de Jorge Martínez y Albornoz Ávila, acordeón de papel.
En su infancia tuvo un sueño y así cobijó un juguete, un acordeón de papel y un siglo por toda suerte. Con gestos de musiquero tocaba el fuelle campestre, sus dedos buscaban polcas, un bandillú y miel silvestre. Soñó mi padre de niño un caballo entre las garzas, musiquear los santorales, chamamesear entre casas. Soñó mi padre de niño pita flor de pura danza, y en su fuelle de papel dormir una luna mansa. Destero y luz formoseña, asada, melga y cultivo, el sol mainumbi del día y un tierno juego de niño. El verde fueron sus duendes, azul palambí bombero, sonó su acordeón de lejos con alas por el estero. Soñó mi padre de niño un caballo entre las garzas, musiquear los santorales, chamamesear entre casas. Soñó mi padre de niño pita flor de pura danza, y en su fuelle de papel dormir una luna más. Una luna mansa.
Acordeón de papel se llama esta obra que compusieran Jorge Martínez y Aníbal Albornoz Ávila, que cantaba Diego Arolfo en esta interpretación, que es parte de ese trabajo que nos trajo Jorge Martínez el programa anterior de El paisaje que llevo. Una hermosísima obra, toda con todo el espíritu litoral formoseño de donde es Jorge Martínez, y que pudimos disfrutar nada más que apenas un poquitito. Pero bueno, y hoy vamos a tener que disfrutar también apenas de otro poquitito de la obra de Atahualpa Yupanqui, cuando estuvo en Michigan, de una gira muy poco difundida, de la cual yo no tenía la menor idea hasta que Registro de Cultura nos acercó este material valiosísimo. Y que además, vamos a compartir con nuestro invitado de hoy, Pablo Ben. Bienvenido nuevamente, Pablito.
Hola, Julio, gracias. Una vez más, un gustazo.
Bueno, tenés que ver con Atahualpa Yupanqui porque tu instrumento también es la guitarra.
Sí, y estamos bajo su estrella.
Bajo su estrella, ¿no? O sea, ¿qué significa Yupanqui para vos en tu formación artística, guitarrística, humana?
Para mí es parte de lo inolvidable, lo que te pisé diciendo recién, y de algún modo no tengo una sapiencia, una sabiduría sobre él, no lo he seguido hasta cada uno de sus rincones, y en parte eso me gusta porque cada vez me asombro más, porque realmente es como un mar, es un tipo con una obra muy vasta y con rincones que son muy sorprendentes. Y bueno, como me tomo me doy ese lujo de visitarlo cada tanto y encontrarme con algo, sin querer imitarlo, sin querer sumarlo literalmente a mis experiencias y bueno, un poco eso me pasa y lo disfruto mucho desde ahí, ¿no?
Fíjate vos que una de las cosas que yo siempre recalco es que escapo siempre a estar conmemorando fallecimientos, ¿no? Y hoy en realidad, bueno, es un fallecimiento importante porque se moría Yupanqui un 23 de mayo, en 1990 y algo, creo que hace ciento y no quiero sacar la cuenta porque tampoco me interesa ese tipo de fechas. Uh-huh. Siempre insisto en los nacimientos, ¿no? Claro. Y en la vida, no en la muerte. Pero bueno, fíjate vos que hablando de esto con Javier Chalup, que me acercó todo este material de Yupanqui, me dice, él también coincide, dice, hola don Julio, como te dije, no me gusta publicar cosas el día del fallecimiento de alguien, pero sin proponérmelo, cayó en esta fecha lo del libro disco, porque esto que estamos difundiendo es parte de un libro disco que se publicó. Dice, y encima ayer recibí un texto que no me pude contener de publicar por lo contundente del contenido. Básicamente dice este párrafo, y me transcribe el párrafo, uh-huh, que es de Yupanqui, dice, mi música la extraigo del pueblo, y cuando compongo soy pueblo, gleba, soy mugre y sueño de peonada nómade. Estoy con la democracia y con la libertad, y para combatir el imperialismo y la dictadura soy tres veces soldado. Con mi guitarra, con mis canciones, con mi fusil.
Qué maravilloso.
Atahualpa Yupanqui, una maravilla.
Maravilla, sí. Sí, sí, y ahí cuando decís esto de que él es pueblo, me hace acordar algo que, bueno, yo tuve la posibilidad de laburar con Di Fulvio, que siempre lo charlamos.
Sí.
Y Di Fulvio estaba enojado con Atahualpa por cosas que le habían pasado en lo personal, a saber si algo de...
Sí, no, no es el único, digamos.
No es el único.
Lo mismo Cafrune también.
Pero aún, él aún así decía que había en Atahualpa un valor inigualable porque él había salvado el folclore. Y le atribuye ese valor porque él grabó y hizo popular de una manera tal que se volvió imborrable un estilo de tocar que era criollo, netamente claro, criollo.
Como el de Di Fulvio.
Que era también su bastión, era, uh-huh, ese era su estandarte.
Claro.
O sea, estaban literalmente en el mismo nicho, ¿no? Uh-huh. Buscando que esa verdad, esa forma de conocimiento pueblo, se transmita, ¿no? Y Atahualpa, claro, al volverse tan brillante, es algo que no se puede negar, ¿no?
Claro.
La industria, por más que quiera imponer otras formas de folclore, quiera imponer otras formas de poesía, quiera tendenciar la cosa, bueno, esto es una cosa indeleble, ¿no? Y creo que en ese sentido es una obra que tiene una potencia única, ¿no? En nuestro mapa.
Sí. Bueno, estás aquí también porque habíamos previsto una serie de actividades que al final no pudieron darse por distintas circunstancias, pero ya que estás y que has traído una guitarra que tiene su historia o su, digamos, su característica, me gustaría que contaras un poco de qué se trata. Yo me enteré hace poco que Red Cedar no es un conjunto inglés, sino que es el nombre de una planta que significa cedro rojo.
Cedro rojo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, esta historia viene un poco de... En realidad, voy a ser más criollo también. Es parte de una amistad para mí. En realidad, la idea del programa era juntarnos con luthiers y fabricar un momento donde la guitarra era protagónica, pero con algunos rincones más técnicos quizá o basados en un conocimiento que a uno siempre se le escapa. Uno escucha,
seguro,
y uno piensa con el conocimiento que tiene los atributos de un instrumento o los asocia a características plásticas como hablar de brillo, color,
uh-huh,
o uno habla con la física y dice frecuencia, ¿verdad? Pero la verdad que los luthiers saben cosas que uno no.
Claro, que en este caso tiene que ver con una cuestión más tecnológica, ¿no?
Claro.
Tecnológica en una gran parte, sin duda, porque tiene que ver con el uso de herramientas que son el conocimiento, la física, la mecánica y demás, ¿no? Uh-huh. Pero además imbuidos de un alto sentido artístico, ¿no?
Totalmente. Y una disciplina budista, uh-huh, prácticamente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
el tiempo que es esperar que una madera haga su cosa para plegarla, claro, doblarla, ponerla, secarla, bueno, Y ahí es donde entra un poco esta cosa de donde digo la amistad, porque yo llegué a estos instrumentos. Esta es una Ramini, que es una guitarra fabricada en Cumbrecita en el 2020. Mientras nosotros nos estábamos inventando una manera de existir en ese año tan, tan caótico y polémico. Bueno, mi amigo Miguel Greiner se asocia con Raúl Sors, que es un podríamos decir una eminencia, un prócer de la lutiería nacional, que está radicado en Cumbrecita, y otro compañero que es Nicolás Barberis, y fabrican una tirada de 5 instrumentos, de los cuales este es uno, y bueno, que 2 ya están en manos de gente en Buenos Aires, y los otros 3 están mostrándose, están a la venta, digamos, porque son como los escultores, ¿viste? Tienen que ubicar los instrumentos y seguir fabricando cosas nuevas. Y entonces... un poco en ese trajín de lo pandémico y demás, me contaba, digamos así, bueno, y cuando se trabó la cosa, pude ir a Cumbrecita y conocer su producción nueva, entre las cuales también había una guitarra que se había hecho para él, que la usé para grabar uno de los temas que presento con estas guitarras. Y bueno, y ahí es donde digo que aparece la cosa de la amistad, porque bueno, la guitarra para mí es todo esto de lo físico, el color y la cosa... digamos, ñoña, pero también es la guitarra que hace en la mano de mi amigo en la casa del cual duermo cuando voy, compartimos, viste, vino, guitarra, caminata, perro,
¿vos sabés ruido, que, bueno, la construcción de una guitarra, ¿no? Vos bien dijiste que una es cosa media zen, medio budista, porque además de la madera, que hay que darle el tiempo para que se estacione, para que digamos, pueda ser apta para ser parte de un instrumento, la propia construcción del instrumento también tiene toda su historia y su tiempo. O sea, y eso, además del costo de los materiales, implica un costo del trabajo, de la espera, además, como quien cultiva un vino, ¿no?
Totalmente.
Una guitarra de estas, ¿tiene un precio que, digamos, se pueda conocer como para venderse o para comprarse?
Y las guitarras de fabricación artesanal tienen un precio estándar, digamos, las más populares, de alrededor de $1,000. Así como el precio, y de ahí para arriba, para abajo, dependiendo si es madera nacional o madera importada, de dónde viene la madera, de qué es el diapasón, de qué es la tapa, qué tipo de clavijas. Bueno, hay toda una... un sistema de valoración del instrumento, primero por los precios de la importación, de las maderas, porque casi todas son maderas que son de otros lugares.
Claro. ¿Y esta Red Cedar de dónde es? ¿De dónde viene?
Me parece que es pino canadiense. Pero en realidad los abetos, en general, tengo entendido que son las maderas más resonantes. Y los pinos centroeuropeos son aquellos que no solo son muy resonantes, sino que también me parece que son los que fundan las estéticas sonoras de la música occidental. También hay que verlo desde ahí, ¿no? Porque el criterio de que algo suene bien, tanto en los pianos como en la guitarra, está muy asociado al abeto alemán.
Y tiene que ver con una cultura auditiva que tienen los músicos.
Totalmente, ¿no? Claro. Pero...
bueno, ¿y quieres tocar algo?
Dale.
Para ver cómo suena la receta del guitar.
Dale, vamos ahí. Bueno, empiezo nomás. Vamos ahí. Thank you.
Estábamos escuchando a Pablo Bem, nuestro invitado de Sosteniendo Utopías de esta emisión del jueves 23 de 2024, jueves 23 de mayo. ¿Qué estábamos escuchando, Pablo?
Esa pieza se llama Nacarada.
¿De tu autoría?
Sí, la hice yo. Y también, bueno, fue parte de un relato que me acompaña como por un tiempo y que cuajó un poco también en esos días de la pandemia, ¿no? Donde de golpe empecé a tener infinito tiempo y pude tocar un montón de horas y se fue como descubriendo en mis dedos, en esos días de temporalidad muy, muy amplia, muy rara, muy, muy alterada. Y la idea del nacarado tiene que ver con algo que tuvo para mí en esos días la luna, ¿no? Y a mí me apareció la cosa lorquiana y... Y bueno, el nácar de esa poesía, ¿no?
Sí,
y
claro.
También el nácar tan fuerte.
Los mulos de nácar. Sí.
En las guitarras, ¿no? Y bueno, todo eso arma esta especie de poema abierto, ¿no? Que ofrece la pieza, ¿no?
Vamos a hacer un brinde entonces por Red Cedar, Lorca, Nacarada y demás. Salud.
Salud. Gracias, Julio.
Estamos con Pablo Bem y ahora vamos a difundir algo de otro querido amigo guitarrista también, que va a estar, porque lo que no hemos dicho es que está llevándose a cabo en estos días en Córdoba la Expo Lutería 2024, del 23 al 26 de mayo, de 15 a 20 en la Capilla del Buen Pastor en nuestra ciudad de Córdoba, y bien vale comentar esto porque ahí se están dando cita. Bueno, vos tenés tal vez más claro que yo el panorama, Pablo.
Bueno, estuve ahí hoy, así que puedo contar eso.
Bueno, contalo, por favor.
La verdad que es un evento hermosísimo. Entrás por la Iglesia del Buen Pastor y en ambos lados, como si se tratara de los mismísimos apóstoles, están los puestos con guitarras, charangos, bajos, y en el centro han hecho un stand circular y en las alas en cruz de la iglesia hay más stands y en el fondo está el escenario donde existen las conferencias, las pruebas de instrumentos y donde hay músicos hermosísimos que están invitados a probar. Hoy estaba Guillermo probando charangos y entiendo que va a estar Mauricio Hernández probando guitarras. La verdad que me asombró mucho ver instrumentos con una inventiva muy sofisticada, muy distinta también de lo que uno encuentra en una casa de música. Me parece como si quizá la lutería, esta es una hipótesis mía, ¿no? Busca como otras vetas, ¿no? Otras cosas para ofrecer, como guitarras viajeras, guitarras que entran en una valija, que tienen sistemas que te ayudan a corregir las alturas de las cuerdas o la altura del mástil. Y la verdad que me quedé muy asombrado de esa inquietud de los luthiers para solucionar problemas del cotidiano de un guitarrista que, bueno, que en las guitarras estándar uno no encuentra, ¿no?
Que no es poco porque, digamos, antiguamente tal vez las guitarras no necesitaban viajar tanto porque no había posibilidad de viajes. Y si había posibilidad de viaje, eran de personalidades como Yupanqui, Falú, que yo, que iban a Japón, claro. Otra, y bueno, tenían la posibilidad de transportar sus guitarras, sí, como claro, corresponde. Pero ahora cuando un músico tiene que moverse en menos de 24 horas a tres lugares diferentes, no, es una cosa que se complica, ¿no? Recién hablabas de Mauricio Hernández y yo quiero aprovechar para difundir de su disco Hispano una de las partes del tríptico argentino de Walter Ainsa, y particularmente esta que es algo, una especie musical de nuestra América que es tan, tan rica y tan poco difundida y abordada como es la Vidala. Thank you. Comentábamos fuera de micrófono la exquisitez del sonido que logra Mauricio Hernández en este tríptico argentino, la parte 2, que es la Vidala y Walter Einze. Bueno, ¿qué decir de Walter Einze, no? Como uno de los grandes guitarristas entrerrianos, como el Zurdo Martínez, como Eduardo Isaac, y más jóvenes ya, tantos que han surgido, como Mauricio Laferrara, Ernesto Méndez, y tantos otros, tantos, que no solo de ese lado del Paraná, sino del lado opuesto, como Pablo Ascúa, bueno, discípulo directo de Walter, por supuesto, y tantos otros que conocemos y tantos que no conocemos, ¿no? Uh-huh. Acá charlando con Pablo Ben decíamos que, bueno, Mauricio, como otros, ha sido alumno de Osvaldo Muñoz, un profesor, que diría yo, clásico del conservatorio, ¿no?
Sí, 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 un gran valor.
Gran valor.
Sí, total.
Y que decías vos una cosa interesante, cómo te asombraba, cómo lograba él que los alumnos que pasaron por él tienen una cuestión muy particular de cómo elaborar el sonido de la guitarra y el concepto de tañer las cuerdas,
sí,
¿no?
Sí, quizás podría ser una pregunta de investigación, ¿no? Si llega a haber una escuela, ¿viste? Como pasa con algunos maestros en algunas regiones, ¿no?
Bueno, como decíamos recién, de la Escuela Guitarrística de Entre Ríos, y habrá, claro, la Escuela Guitarrística, claro, de Osvaldo Muñoz,
claro,
y vaya a saber de tantos otros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Total. Qué interesante. Ajá. Bueno, buscamos alguna cosita Yupanqui que nos... Tengo ganas de escuchar esta, que no la escuché nunca. Se llama Silbando piensan las aves, con una extensión que se llama Humito de mi cigarro. Lo miro al viento y me río. Aparentemente es un tríptico también de lo que hizo Atahualpa Yupanqui en Michigan en 1983. Vamos con ello.
Silbando piensan las aves, yo pienso Ancina también. Nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Se me hace que las ideas con las palabras se van. Se me hace que las ideas con las palabras se van. En el silbido parece que se alargan nada más. En el silbido parece que se alargan nada más. Mesmo sin pensar en nada, las horas suelo silbar. Humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras. Humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras. Parece que te llevaras por los aires mis ideas. Parece que te llevaras por los aires mis ideas. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y ande la llevan. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. son muy negras las penas, dicen y dicen cantando. Que son muy negras las penas, dicen y dicen cantando. Pa' mí que no ha de ser cierto, si fuera, mejor negarlo. Pa' mí que no ha de ser cierto, si fuera, mejor negarlo. Yo también sé de pesares, yo también sé de quebrantos. Yo también sé de pesares, yo también sé de quebrantos. Sé de las penas más negras, pero de penas no canto. También es negra la tierra y verde salen los pastos. También es negra la tierra y verde salen los pastos. Mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol. Mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol. Ocasiones me figuro que soy de veras un árbol. Ocasiones me figuro que soy de veras un árbol. Lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo. Lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo. Si me desmiento en la vida, acuéstenme de un hachazo.
Ese era Atahualpa Yupanqui, en parte de esa presentación que hiciera en Michigan en 1983 y que el Registro de Cultura nos acercara en esta parte de un libro disco que se editó y que se está difundiendo justamente en el día de hoy. Y estamos sosteniendo utopías, hablando con Pablo Bem, hablando de las cosas del arte, de la música, de la guitarra, de las notaciones académicas, de los tonos, de cómo se leen las partituras y demás. Cosa que en mi caso no tengo la menor idea, ni espero tenerla, aunque viva 50 años más, cosa que no creo. Pero bueno, estamos hablando además de guitarras. No sé si querés comentar algo más de estas guitarras que tienen que ver con tu presencia aquí hoy.
Bueno, la verdad que puedo comentar como mi experiencia particular en cómo el instrumento ofrece una cuestión de amplitud de rangos, ¿no? De color, de frecuencias medias agudas. Y hay algo que pasa ahí que también vuelve visible en la música todo un sector y una profundidad que, bueno, que los instrumentos comunes por ahí uno no los encuentra, los instrumentos de gama común, ¿no? Y de nuevo vuelvo, insisto, en lo estético, ¿no? Como que se nota mucho con las músicas que permiten darle tiempo a las notas para que vibren y que están compuestas de manera tal para que las líneas se escuchen. Porque cuando uno ejecuta cosas que tienen que ver más con el tocar abigarradamente, el instrumento empieza a responder de una manera también menos...
amigable, tal vez.
Sí, no es amigable, pero es como que empieza a perder alguna de sus virtudes, ¿no? Y ahí claro. Entendí un poco algo de una vuelta viendo una entrevista a Estrada Gómez, que es el famoso luthier. Él dice: no, yo construyo guitarras que son para tocar música clásica. Pero claro, curiosamente, el guitarrista más famoso de Estrada Gómez es Falú, que hace folclore, ¿no? Pero hay algo interesante en ese pensamiento de cómo Falú...
¿Te referís a Juan Falú?
Juan Falú. Entonces, cómo él organiza las conducciones de voces y las notas y cómo tiene ese tocar de guitarrista clásico en cómo va moviendo el pulgar y los dedos en contra y cómo introduce el rasguido de ciertas maneras cuidadas, ¿no? Y hay algo ahí que esa guitarra le funciona súper bien.
Pero a la vez con todo el espíritu de la música criolla.
Totalmente.
Eso es increíble, ¿no?
Totalmente, claro. Y él ahí encontró, y a eso me gustó encontrarme ese videito. En YouTube hay unas entrevistas muy lindas que le hace un discípulo a Estrada Gómez. Y él cuenta estas cosas, ¿no? Y creo que hay algo muy lindo de probar instrumentos. En eso es como está buenísimo ir a la muestra y pasarse por ahí porque... Hay algo para curiosear con los instrumentos, cómo responden a las obras y cómo algunos instrumentos en algunas músicas te dan sensaciones de que fueron hechos para esa música y en otros te dan cruces que son realmente muy creativos, como que abren el espíritu de las músicas hacia ciertos lugares, ¿no?
Y además hay una cuestión de los constructores de instrumentos que a veces se congracian con los destinatarios de ese instrumento que construyen, ¿no? Uh-huh. Yo tuve oportunidad, bueno, tuvimos oportunidad de conocer y tener el honor de tener el afecto del Zurdo Martínez, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Y él me contaba una vez que, una de las últimas veces que tuvimos posibilidad de contactarnos con él, de que le había hablado a Estrada Gómez para pedir una guitarra. Entonces le dijo, mire, yo soy guitarrista, quiero tener una guitarra suya, dígame cuándo me la podrían hacer y qué precio tendría. Entonces me dice, ¿y quién es usted? Yo soy Miguel Martínez. Ajá. Bueno, dice, yo le puedo tener una guitarra dentro de, no sé si le dijo 4 o 6 meses, una cosa así, y el precio es $3,500. Uh-huh. Bueno, dice el Zurdo. Y empezamos a juntar con mi mujer todos los meses un dolarcito, hasta que junté esa plata. Y cuando faltaban unos días, lo hablé y le digo, mire, yo soy Martínez, le hablé por esta cuestión. Y dice, ah, sí. Dice, ¿pero usted quién es? Yo soy Miguel Martínez. ¿Pero qué Miguel Martínez? Bueno, a mí me dicen el Zurdo. ¿Pero usted es el Zurdo Martínez? Dice, oh, me hubiera dicho, hombre, no, olvídese, dice. No, ¿yo qué le dije? Me dijo $3,500. No, dice, olvídese, dice. Bueno, venga a buscar su guitarra tal día, $3,000. Se reajó quieta. Sí, la fui, dice. Y bueno, nos hicimos muy amigos, qué sé yo, pero bueno. Y él contaba eso. Claro, fíjate vos el tipo, cómo reaccionó cuando supo a dónde iba su guitarra, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Qué interesante. Cambia
la historia,
el diálogo, ¿no? Sí. Y bueno, y hay una. Y en este material que grabé, que es como, bueno, también es una búsqueda de dónde mostrar la música hoy, porque la verdad es que yo no me encuentro mucho en las plataformas tipo Spotify y eso, porque siento que es una manera de escuchar la música como en un automatismo que no permite reflexionar. Es como que son streamings de música que van más. Bueno, armemos estos videos un poco pensando en que estas piezas queden documentadas con este instrumento. Y también pensando en grabar piezas contrastantes que tienen distintas problemáticas texturales y demás, para que el instrumento se pueda escuchar también. Entonces un poco nos aliamos en eso. Claro. Miguel también es un fotógrafo muy, muy, muy sofisticado. Viene de familia de fotógrafos. Su abuelo era Macarius, un fotógrafo muy conocido de la movida de los artistas de la década del 60 y pico. Marta Minujín, Noé... Ah, mira. Bueno, toda esa camada que hizo punta, además de un personaje porque era egipcio, tratamundo, bueno. Y entonces Miguel, puso ese don que tiene y, bueno, armamos esto y un poco queda a disposición, creo que ya está publicado en YouTube, se puede buscar en mi página, ahí está como el último posteo. Y bueno, son esas tres piezas, están acaradas. Después hice una versión de La muerte del ángel que está arreglada por Leo Brouwer, que es linda porque mezcla algo del tango de Piazzolla con algo de su intento de contemporaneizarlo, y a la vez lo deja bastante intacto, pero le pone una introducción y un posludio broveriano. Eso no lo voy a tocar porque me interesa más en el rato que tenemos agarrar la tercera pieza que se llama Cabeza de Algarrobo. Un poco es como una dupla con otra que se llama Clavija y Palo, y la nombro porque justamente viene de una idea de hacer folclore buscando aportar algo que es como de una investigación propia, ¿no? Ajá. Y esa investigación tiene que ver con esta ponderación que tenía Edgar Di Fulvio relacionado con Atahualpa del criollo, como alguien que tocaba con una temporalidad y con unas reglas de cómo se manejaban los tiempos, que de afuera se ve como caprichosa, pero para ellos tenía un valor, digamos, de
cultural, repetición, básicamente.
Cultural, y por lo tanto, claro. Quizá vale, muy entre comillas, hablar de una postura estética. Sí, muy entre comillas, claro, ¿no? Claro. Porque viene muy de afuera ese término, ¿no? Me pasó que luego de conocer a Edgar y trabajar con él y demás, fui a las lagunas de Guanacache, a las patronales de la Virgen de Guanacache, ¿no?
¿Eso porque dónde es?
En Mendoza, a unos kilómetros de Mendoza, uno entra como 20 kilómetros por camino de tierra. Resulta que en esas lagunas vivieron los últimos huarpes, y entre esos huarpes estaba Martina Chapanay. Yo llegué con la obra de Martina Chapanay.
Que también estaba Adriana Andreoli.
Adriana Andreoli y Karina Rodríguez.
Ajá.
Y entonces, en esa función fue muy linda, porque fue como una función en el medio del desierto, pero yo pensé que iba a ir a una toldería con un pueblo rural, 6-7 personas y punto. Pero para mi sorpresa, cuando íbamos llegando, era una imagen surrealista, porque era una procesión de autos, caballos, bicicletas, camiones, tractores, que a mí me hacía acordar ese cuadro de Dalí de San Antonio, que es una procesión de cosas en una perspectiva de cosas que son realmente no te las esperás, y banderas y personajes vestidos, ¿no? Y a medida que íbamos llegando, se había armado un camping de, no sé, yo creo que había 20.000 personas, 30.000 personas en medio del desierto ese.
Qué bárbaro, ¿no?
Y en ese camping existía la zona del escenario y existía una zona de bodegones. Habían reproducido la lógica de la avenida de los bodegones, ¿viste? Mm. Entonces los bodegones vos podías ir y tomar vino y pasar y aro, aro, aro y cogollo y guitarra.
Qué lindo.
Y los guitarreros iban de carpa en carpa, pero también iban los bodegones. Bueno, y en los bodegones a mí me sorprendió muchísimo encontrarme con una versión del folclore cuyano que no es la que tenemos por la industria, porque estos criollos puntanos entraban con el aro, 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 a cambio de vino, se tocaban sus cuecas, sus danzas, pero las guitarras tenían clavija de palo. Y entonces la afinación
era muy
inestable. Y por lo tanto la música era muy diferente de lo que uno considera folclore cuyano. Y a la vez en mi cabeza estaba la pregunta, si esto no es folclore cuyano, ¿qué es folclore cuyano?
Bueno,
¿no?
tal vez hayamos comentado contigo esto que yo tengo ahí atesorado, que es una grabación que hizo Maldonado Carullo de un Valentín Cabrera que tocaba con una guitarra.
Sí, me la mostraste. Bueno, maravilloso.
Tiene que ver con eso. Sí. Antes de que sigamos y que toques este corazón de Algarrobo,
cabeza de Algarrobo.
Sí. Me dice Eduardo René Aibar, muchas gracias Julio por incluir mis palabras en tu prestigioso programa. Bueno, un poco excesivo tal vez el elogio. Saludos a la audiencia Sostiene Utopías. Eduardo Lalo Aibar, un poeta, músico, un tipo que bueno, compone cosas muy, muy gratas, muy buenas, muy incisivas además y muy significativas por los momentos políticos que vivimos siempre, ¿no? Y con él inauguré el programa hoy con un texto que hablaba justamente de que el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Pero bueno, vamos entonces con Cabeza de Algarrobo. Thank you. Cabeza de Algarrobo era lo que nos dejaba Pablo Em de esa autoría en esta guitarra Red Cedar, yo le digo así, pero no sé si es el nombre que le corresponde.
Sí, es el modelo con tapa de planta, de ese árbol, y tiene las cáscaras de nogal. Toda la guitarra es de nogal, el mueble de nogal y la tapa Red Cedar.
¿Y la parte trasera también?
También nogal.
Sí. ¿Y el diapasón?
Y el diapasón me parece que es palo rosa.
Ajá.
Y la otra en el video que se puede ver en el sitio, la guitarra de Nacarada es una, tiene todo el mueble de guayabira.
Ajá.
Y la tapa Red Cedar.
¿Y los trastes son de alpaca?
No sé si
esto en particular o en generalmente suelen ser de alpaca o qué material usan para los trastes.
Eso no lo sé, desconozco.
Bueno, hay que traerlos a YouTube para que
hay
vean.
Que traerlos, sí, hay sería traer. Una panzada, yo creo, pero bueno.
Sin duda que sí.
Ya los aceptaremos. y bueno.
Y siempre guitarras. Pero sobre todo con el gran Johann Sebastian Bach. Fabio Zanon en los últimos minutos finales de esta emisión nos trae esta parte de esta sonata en A menor de Johann Sebastian Bach en su guitarra, un guitarrista brasilero que nos viene siempre a decir que tenemos que ir cerrando esta emisión de Sostenido Utopías, después de la cual dejaremos el himno nacional argentino en esta versión de guitarras con ritmos folclóricos que queremos poner al final de cada emisión. Pablo Bem, enorme placer como siempre.
Gracias, Julio.
Disfrutando de cosas que nos hacen tan bien como es el arte, la música y sobre todo el sonido de la guitarra.
Muchas gracias. Y te propongo tocar un pedacito de Bach, ¿querés?
Vamos con Bach entonces.
Para hacer al nuestro brasilero querido del cierre de...
Adelante con Bach.